encontrarme con tu amor. Solo eso necesito y de vos. Ya no intento entenderlo, desde mí sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor.
Amigos de Pax Radio en Línea, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva emisión de César Jesús en Línea. Van varios días que empiezo con esta canción y pareciera que... Porque está siempre puesta ahí, la veo inclusive encendida, lista para darle clic solamente. Y creo que nuestra vida espiritual se debe reducir a eso. Y toda nuestra vida en sí, el sentido de nuestra vida debe reducirse a querer encontrarnos con el amor de Dios. Porque tan pronto como nos encontremos con el amor de Dios, lo tendremos todo y se habrá cumplido la razón por la cual fuimos creados con tanto amor por Dios. Y es para que volvamos. Somos cual hijo pródigo que un día nos fuimos de la casa del Padre. El espíritu un día se fue del corazón a vivir a tierras extrañas. Se fue a vivir a la cabeza, se fue a vivir ahí al mundo de los sentidos y terminó coronado de espinas. Pero después decidió volver a la casa del Padre. Esa decisión no es solamente un acto nuestro de volver, de tratar de acercarnos a Dios, sino es el camino, el trabajo que hay que hacer, ¿no? Que no es tanto un trabajo de parte nuestra, que no es tanto, sino es un ponernos en las manos de Dios, porque Él es el que hace. Nosotros no somos quienes, nosotros no le vamos a construir un templo a Dios, es Él quien lo hace. Nosotros no estamos construyendo un canal de televisión para Dios, es Dios quien lo hace. No debemos perder esa perspectiva, porque nos pasaría lo mismo que le pasó a David, cuando en aquella oportunidad dijo, no está bien que yo vive en una casa de madera y que el Señor vive en una tienda, le voy a construir un templo. Y el Señor le dijo en sueños, le dijo, David, ¿tú me vas a construir un templo a mí? ¿Es que puede haber un templo que sea capaz de albergarme? Imagínense, Dios que lo abarca todo, que abarca no solamente el planeta Tierra, sino la humanidad entera, y que trasciende a través de todos los siglos y de todas las existencias y de las miriadas. Dios que lo es todo en todo, que es el tiempo, que es la vida, que lo es todo, que es el amor, que es la fuerza que nos mueve, que es la fuerza que nos creó. Que nos creó, pero no desde que nacimos, porque nosotros existimos desde que Dios creó al mundo. No somos productos de una casualidad. Todo está en el plan de Dios. Todo tiene un sentido en Él. Entonces, hoy día le puse tibio, tibio, tibio al programa. Ayer le puse frío, frío, frío. Porque realmente me sentía frío, frío, frío. Anoche, de repente, esto fue muy bueno. Anoche, bueno, además es un hecho excepcional. En la comunidad tuvimos algo que no se da tan fácilmente, lo cual lo único que hace es confirmar de que este es un lugar escogido por Dios, un lugar en el cual Dios tiene puesto sus ojos y su corazón, ¿no? Y donde Él se manifiesta diariamente y a cada instante. Resulta de que la reliquia de San Camilo de Lelis, que normalmente que es el corazón de San Camilo de Lelis, que cuando le abrieron el pecho para extraerle el corazón, parecía que era un gran rubí, precioso, rojo, brillante, hermoso, traslúcido y todo con un brillo espectacular. Y entonces y ahora ya está, ¿no? Ahora ya está, ha transcurrido el tiempo y esa reliquia está precisamente, ¿no?, en un tabernáculo que por primera vez ha salido de España, de Italia, que es su lugar de origen, ¿no?, y ha venido al Perú. Y un sacerdote, el padre Eduardo, ¿no?, que es un sacerdote de aquí de la casa, de Pax Televisión, ¿no?, él es el padre superior de los Camilos, ¿no?, y siente tanto amor, y además que él sentía en el corazón de que de que el corazón de San Camilo, que había venido, que había atravesado los mares para llegar hasta el Perú, tenía que iniciar un recorrido que va a ser por todo el Perú desde Pax, porque es desde Pax de donde sale todo al mundo, es desde Pax de donde se inicia el caminar. Estábamos además, al día anterior había sido el día de San Francisco, no, del Santo Toribio de Mogrovejo, el obispo de América, que partió precisamente desde el Perú. El Perú es el epicentro, parece que el Perú es el lugar de donde se sale a dar la buena noticia, a comunicar que Jesús ha resucitado. Fue desde Belén desde donde partieron los magos a comunicar que Jesús había nacido, que el Mesías prometido por fin había llegado a la tierra. No, y es que es el lugar de los hechos, de los acontecimientos. Ustedes saben, yo siempre he hablado y he dicho, y no sé por qué, pues no tengo, sin embargo el tiempo y las circunstancias y los hechos me van dando razón, pero este es el lugar que escogió Dios para manifestarse resucitado. El día de la Virgen de Guadalupe, no, que pasó, que fue una jornada realmente excepcional, habrían unas 270 personas. El padre me pide a mí de que, a ver, ¿cómo ha enredado usted a esta gente? Dice, ¿por qué los ha hecho venir en un día miércoles, 270 personas, día de trabajo? Entonces, bueno, yo no he hecho nada, padre, le dije, lo único que he hecho es invitar a todas las personas, hicieron unas invitaciones para aquellos que quisieran venir a celebrar, ¿no?, el día de la Virgen de Guadalupe aquí en la casa. Los que están acá son los que aceptaron simplemente, ¿no?, una pequeña parte de los que aceptaron, y eran 270 aproximadamente. Pero bueno, dice, ¿pero para qué los ha traído? Dice, no, ¿cuál es el fin? Padre, yo no sé. La Virgen ha querido que vengan. La Virgen es la que los ha invitado. ¿Y para qué cree usted que los ha invitado? Estoy seguro, Padre, de que es para alumbrar a Jesús resucitado en sus corazones. Recordemos que la Virgen de Guadalupe apareció solamente hace 500 años. ¿No? Apareció hace 500 años en estas tierras para dar a luz, para alumbrar a Jesús, a quien no era conocido en estas tierras. Y apareció la Virgen de Guadalupe y lo alumbró. No, pero ¿cómo? Es que no es que hace 2000 años fue que nació Jesús, y ¿por qué recién hace 500 la Virgen seguía encinta? Porque yo siento de que hace 2000 años nació Jesús, ¿no?, niño, en cuerpo y todo. Pero ahora tocaba, este era otro momento, el momento de Emanuel, del Dios con nosotros. No, ya no es el Dios que en algún momento tiene que llegar a los 33 años y llegó el momento del final de su vida terrena y asciende a los cielos. Este es el Dios que desciende ya de los cielos, que desciende por la gracia. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. No os pongáis tristes porque es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviarles el Espíritu. Ya es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios vivo, ¿no?, que está en medio de nosotros. Y ese acontecimiento yo siento en el corazón que es precisamente el alumbramiento del que se habla en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que yo tengo ya una hasta escrito, está en mi página solo para pecadores.com, y hay algo de la Virgen de Guadalupe que es algo que el Señor lo ha puesto en mi corazón. ¿Yo de dónde voy a sacar este tipo de cosas? Además a atar, ¿no?, unos cabos que son a veces tan rebuscados, pero que no, que para mí resultan simples, sencillos. Son cosas que están ahí simplemente y que la Virgen, por el amor que le tengo y por estas ganas, porque sí sé, soy un testigo de que Jesús ha resucitado y resucitó en esta comunidad, que es de donde resucitó para mí. No por algo es la comunidad de Jesús. Pero bueno, y tenemos pues nuestros momentos, ¿no?, de duda. Yo estaba picón, la verdad es que estaba picón. No había preparado con tanto amor mi jornada aquella para el viernes pasado. Mi jornada, mi ofrenda de luz, porque siento realmente de que en mi familia no hay muchísimos conflictos y los tiene que haber, no porque el conflicto tenga que estar necesariamente, sino porque han habido una serie de cosas y situaciones. No, acuérdense que yo me he casado 3 veces y que tengo hijos en 4 compromisos, ¿no? Sin embargo, mis hijos son chicos buenísimos, sanos, nobles, buenos, de gran corazón, con una gran sensibilidad. No, sin darse cuenta, ellos practican el bien sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Y tengo que dar gracias a Dios porque realmente Dios sabe escribe derecho con líneas torcidas. Para mí es una bendición, pero indudablemente hay conflictos, ¿no?, que están ahí guardados en las memorias, en los recuerdos, cosas de las que ni ellos son conscientes ni yo tampoco. Y son cosas que van saliendo como que la última oportunidad, el conflicto que he tenido con mi hija, ¿no? Con la menor, con la única mujercita, además de 7 hijos, ¿no? La única mujercita. Pero bueno, yo sé que todo esto es para la gloria de Dios, porque todo lo que estaba adentro es necesario que salga. El peligro es que quede ahí adentro, ¿no? Y por último, ¿no? Había una relación que no era una relación no normal. Había algo ahí adentro que no permitía realmente que pudiéramos actuar en función de padre e hija. Había algo ahí que bloqueaba. Y si hay algo que bloqueaba, porque si ella quiere y yo quiero, y los dos queremos en realidad, porque los dos lo queremos, y hay algo que no permite, ¿no?, una buena relación, es porque hay algo que lo está impidiendo, algo que está bloqueando, ¿no?, esta buena relación. Entonces, como nosotros no sabemos, porque eso está en el inconsciente, y sabe Dios de qué generación vendrá, dónde se habrá originado, pero sin embargo sí sabemos que Dios sí lo sabe. Entonces, por eso que esa jornada para mí era muy importante. Era muy importante porque ahí estaba precisamente. Era una ofrenda de acción de luz y de acción de gracias, ¿no?, por mis antepasados, por acción de gracias por los que ya sé que están en el cielo, que siento y tengo la seguridad y la certeza que están en el cielo. ¿Por qué? Porque se lo pedí a Dios. Y Dios responde a nuestras oraciones. Nada de lo que salga de nuestros labios vuelve sin haber cumplido la misión por la que salió. Eso lo dice Dios con respecto a Él, pero lo dice también con respecto a nosotros y a nuestras oraciones. No, porque Él no dice, pedid y recibiréis. Entonces yo tengo tantos años ya, 20 años de misa diaria, de comunión diaria, he pasado jubileo y todo esto, o sea que sé que mis antepasados están. Pero pueden haber algunos que todavía no estén, pueden haber algunos que ni siquiera, no sé, que todavía no estén. Entonces pidiendo también por ellos para que esa Eucaristía fuera de gracia. Entonces preparé, ya les he contado a ustedes, inclusive hice un programa sobre ofrenda de luz, sobre la fe que tengo en esta situación y además sobre los frutos que he visto pues en amigos que tengo cerca, ¿no?, que aceptaron la invitación y la hicieron. Sin embargo, en la mía, el padre estuvo ahí como si no pasara nada. Y yo en el fondo lo hace, yo sé que lo hace, no, porque a veces uno se hace una expectativa, no llegaron mis amigos, no, los amigos por los cuales había hecho yo esta ofrenda, y que de repente pues tuvieron otras cosas que hacer y se fueron, y me piqué por eso, la verdad es que me piqué, y el padre me picó además por eso. Me dijo, solo le queda Álvaro, Alvarito es como madre, un hijo, un hermano, todo es para mí, ¿no? Álvaro es mi hermano del alma, realmente, mi hermano en el Señor, eso es otra cosa. Somos un solo sentir y eso que no pensamos igual. Tenemos discrepancias y discrepancias serias, pero nos respetamos. Yo acepto su forma de ver las cosas y él acepta las mías. Y ese es el verdadero regalo. No que la otra persona tenga que someterse o aceptar lo que yo soy, sino aceptar a la otra persona como es en su forma de pensar, en su carácter, en su temperamento. Claro que cuando ya es cuestión de carácter y esto ya las cosas se ponen, toman otro cariz, ¿no?, porque se mueven por otro lado, pero de todas maneras... Y me piqué porque el padre también hizo una cosa rápida, fría, seca, no estaban mis hijos que habían venido y tal vez, ¿no?, en las palabras o en los hechos no le prestara atención, pero estábamos en la presencia del Señor. ¿Qué me tenía que preocupar a mí? No, el hecho de cómo estuviera el padre podría estar de mal carácter o cualquier cosa, o podría haber tenido un problema o estaba desganado o lo que fuera. ¿No? Y eso no tenía por qué afectarme. ¿Por qué? Porque, pues, es decir, somos seres humanos y todos estamos, pues, somos proclives, pues, a esos cambios de carácter, ¿no? Pero de todas maneras, lo que pasa es que a veces nos hacemos expectativas y yo había hecho mi oración muy linda, que ni siquiera la leyó, ¿no? Y había dicho, pero bueno, estaba el Señor sí sabía, porque el Señor sabía lo que había en esa oración, sabía cuál era la intención de mi corazón. Entonces, ¿qué me preocupa? Entonces, esto ha sido una enseñanza para mí. ¿No? ¿Y por qué? Y me descompuso, pues. Me descompuso porque dije, ay, caricho, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque todavía no estamos, pues estamos en el camino, estamos en este querer, ¿no? A veces esperamos también de que la Pascua, ya vino la Pascua, y ser personas nuevas desde la Pascua, que esta cuestión, que la conozco de memoria, ¿no?, de que no me debe de afectar, no me afecte. Pero sin embargo, si me afecta todavía, es que hay algo ahí que todavía no está bien. Pero bueno, pues saber que hay algo que no está bien es muy bueno, porque ya se sabe por qué cosa hay que pedir y pedir en esta oportunidad con nombre propio. Entonces, por eso es que ahora soy tío. ¿Por qué? Porque revisé un poco mi falda y me di cuenta que efectivamente qué torpe soy, qué necio soy, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé, hay tantas cosas que las sabemos de memoria, que sabemos que esto es así, sabemos que si algo nos afecta, el problema está en nosotros y no en lo de afuera, ¿no? Porque a ninguna de las otras personas le afectó la situación, por supuesto, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque mis expectativas o la idea que yo me había hecho, dije, salió tan linda. No, tal vez lo pensé, tal vez, ¿no? Sinceramente no lo he hecho con esa intención, pero tal vez lo tenía en el subconsciente, decías, ¿no? Han salido tan lindas todas las otras ofrendas de luz que organicé para otros amigos, que esperaba que la mía también fuera muy linda. Y fue, no fue, no fue linda a los ojos, pero sí sé que fue totalmente efectiva. Y lo sé por qué. Porque precisamente me removió, porque precisamente me dejó un par de días así, inclusive hasta me llevó a esta situación de desánimo, de desaliento y todo esto. Sabemos que cuando el Señor viene y arroja, ¿no?, echa un demonio fuera, este va y vuelve con otros 7 para tratar de recuperar. O sea que sabemos que el asunto funcionó. Cuando hay ese tipo de respuesta, sabemos de que el asunto fue bueno. Pero indudablemente hay momentos en los cuales nuestra parte emotiva, nuestra parte, no, el ego se siente afectado y nos salta, pues, ¿no? Pero todo es así. Entonces empecé a ir un poco sin intentarlo, ¿no? Pero como que el Señor me hubiera puesto palabras que yo mismo les he dicho a ustedes a través de estos micrófonos, y que las escuché las palabras que yo les decía a ustedes. Y en ese momento me di cuenta de mi necedad y de mi torpeza. Pero bueno, es Pascua, y la Pascua tiene eso. No es que cambia las cosas, sino que nos permite ver las cosas como son, ¿no? Y esto es así. Y es, bueno, digo, esto es así, no lo digo en un tono imperativo, ¿no?, de que sea dueño de la verdad o de la razón, sino que las cosas son así porque hemos venido leyendo inclusive esto de la paz interior. Entonces, ahora vamos a entrar en un pasito, vamos a entrar en un tibio, digo, porque ayer tal vez haya sido muy bueno el hecho vino, no es decir, la reliquia. Al principio, cuando entré, vi un montón de gente y no entendí, pero después vi que pasó, inclusive la reliquia pasó delante mío y no atiné porque no había venido el día anterior a misa, les dije, que no estaba con ganas y no vine. Y entonces resulta de que no me enteré de que iba a venir la reliquia de San Camilo. Pero después ya cuando entramos con la reliquia al altar y todo esto, y el padre hizo la presentación y lo dejó al padre Eduardo, ¿no?, contando cómo es que había venido la reliquia al Perú, ¿no?, y cómo es que él había dispuesto, porque está bajo su responsabilidad, había venido inclusive la reliquia, habían 2 agentes de seguridad del Estado, ¿no?, que se mantenían ahí, pues, con, ¿no?, tomando cuidado y avanzando junto a la procesión para que las personas no... Porque, es decir, sabemos lo que pasó con las reliquias de Santo Toribio y Mogrovejo, que se las robaron, ¿no? Pero se robaron el cráneo, pero sin embargo acá pues era una cuestión de que necesitan, pues, porque es un santo, es algo extremadamente valioso, indudablemente, su reliquia. Y es por eso que el gobierno dispone, porque es algo en la que intervienen, me imagino, cancillerías y todo esto, porque no es un tabernáculo, no es cualquier cosa, no es un adorno el que está viniendo, ¿no?, sino es realmente algo que ha pertenecido a un santo. Y el padre hablaba que, si bien es cierto que no estaba muerto, pero es decir, muerto no está, está más vivo que nunca, ¿no? Porque lo que está ahí, precisamente, nuestros ojos nos dirán que ahí hay un pedazo de carne, ¿no?, que se mantiene a pesar de los años y todo esto, en un estado todavía no de desintegración, se mantiene entero, porque se ve un pedazo ahí, un pedazo grande de corazón, de lo que es el corazón del santo. Pero sin embargo sabemos que está vivo, ¿por qué? Porque veíamos en primera fila, ¿no?, a 6 o 7 sacerdotes jovencísimos, ¿no?, que han tomado el camino de San Camilo. Entonces imagínense qué vivo está, porque vivo en el padre Eduardo, inclusive, que el padre Eduardo, ¿no?, él estudiaba ingeniería y estaba listo para graduarse, y con una novia con la que estaba a punto de casarse, y de repente sintió el llamado del Señor y lo dejó todo, dejó novia, dejó profesión, dejó todo y a seguir al Señor. Esos sacerdocios, esos pasos, quien da ese paso, movido por el Espíritu Santo, ahí va a haber buen fruto de todas maneras. A veces yo pienso, no sé, Pero cuando los jovencitos salen muy jóvenes todavía, cuando tienen que optar recién al momento de salir del colegio, acordémonos de nosotros, ¿quién en el momento de salir del colegio pues estaba claro con respecto a, ¿no?, a qué camino seguir? Y entonces había que tomar un camino, ¿no? Y ellos optaron tal vez por el sacerdocio, movido tal vez por qué circunstancias, ¿no? Que pueden ser timideces, que pueden ser complejos o sentimientos, o puede ser realmente una buena vocación, pero es muy un poco difícil. Hay casos excepcionales, indudablemente, como Domingo Savio, ¿no? Y Santa Teresita, que siendo tan jóvenes han sido un llamado claro. Pero pienso yo que creo un poquito más en aquellos que lo dejan todo y siguen al Señor, como fue el caso del padre Roberto, ¿no? El catedrático, su vida iba por otro camino, estaba dando cátedras, además la medicina, en el campo de la medicina y en el campo de la enseñanza también en las universidades de España, y sin embargo llegó un momento en el que le pidieron venir al Perú, pues, un amigo sacerdote con el que se encontraron, y ahí siguió, dejó las cátedras, todo esto, ¿por qué? Porque le dijo que era urgente que él tuviera que venir acá porque había una persona que necesitaba de un médico, y entonces y ahí tomó, se dio cuenta y escuchó el llamado y lo dejó todo y lo siguió. Esos son indudablemente, de todas maneras, ahí va a haber fruto de todas maneras, porque no es producto de una decisión que nació, no, ya es algo que es un llamado directo, claro, ¿no? A dejarlo todo. El padre había quedado con ustedes en que íbamos a darle una miradita al libro de En la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, ¿no? Que es el mismo autor al que seguimos con su libro La Paz Interior. Él sostiene todo, al menos toda esta primera parte la he estado leyendo, porque hay muchísima parte que no, que puede resultar ser aburrida y pesada para esto, pero sin embargo todo lo sostiene básicamente en textos extraídos de Sor Faustina, que sabemos que es aquella santa mujer que recibió la inspiración del Espíritu de Dios, que le dijo cómo quería inclusive que lo pintara, y ella, sin saber de pintura y todo, lo pintó, y pintó el cuadro de la Divina Misericordia, y le dijo, ¿no?, qué significaba, ¿no? Es la manifestación de Dios, es lo que yo hablaba, ¿no? Son las cosas que decía Jesús. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá hacia la verdad plena. Muchísimas cosas que no se pueden entender desde el intelecto, desde la lectura, desde el análisis teológico, filosófico, lo que fuera, ¿no? Pero sí, se pueden entender solamente desde el corazón, el amor y la misericordia de Dios, esa misericordia que no tiene límites. Es imposible de ser entendida desde la razón, porque nuestra razón se mueve en otros parámetros de culpabilidades y de castigos y de puniciones, y de que el que comete una falta tiene que pagarle, y la tiene que pagar de acuerdo con el nivel de la falta. Mientras que Dios es misericordia total, absoluta y plena, sin mirar la falta. ¿Por qué? Porque sabía que no sabían lo que hacían. Porque no era Él quien actuaba, sino era el programa de cada persona que actuaba en ella. Y entonces, vamos a leer un poquito esto de. Vamos a ver si el Señor lo quiere y si no lo dejamos en el camino nomás, ¿no? Porque no por el hecho de que la lectura anterior de La Paz Interior haya dado muchísimos frutos, porque los dio frutos en mí, primero. Soy testigo y doy testimonio de esto. ¿Por qué? Porque me sirvió en el momento que tuve que afrontar uno de los problemas más difíciles de mi vida, porque involucraban y me tocaban, ¿no?, a lo más cercano mío, ¿no?, a lo más íntimo, a lo más profundo. El Señor parecía que había llegado al meollo y ya no había nada más cercano y más íntimo que me pudiera tocar. Tocó a mi hija, ¿no?, que vivía conmigo y que mojaba conmigo del mismo plato, que dormíamos, ¿no?, que dormíamos en la misma casa y que compartíamos todo juntos, ¿no? Pero bueno, tocó ahí, tocó. Ya más íntimo que eso no encuentro otra cosa que pueda tocar Dios, ¿no? Ya un año anterior había tocado el campo del matrimonio, ¿no? Y bueno, todo eso fue quedando. Pero ahora sí, ¿qué más puede tocar? Y no hay nada más que pueda tocar así más profundo, más íntimo, ¿no? Pero ya está. Y todo es para la gloria de Dios. Imagínense, si sucedió un día antes de entrar a Semana Santa, si bien es cierto que Dios no permite esas cosas, que eso indudablemente que no son obra de Dios, sobre todo cuando hay algún tipo de violencia. Pero bueno, amigos, un minutito, por favor, que me están comunicando una emergencia.